Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues con mucha información, siempre hay mucha información. El día de hoy, bueno, pues ya como usted lo sabe, se dieron a conocer pues noticias ahí pues interesantes. Una de ellas es la salida de Sergio Checo Pérez del equipo de Red Bull. Y bueno, pues para muchos ya era, pues ahora sí que cantado, esta historia ya estaba cerrada, para otros no, todavía había la ilusión de pues de ver que siguiera en este equipo y hacer algo en este 2025 para pues ahora sí que lavar esa cara sucia que había tenido en 2024. Pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no, mi estimado Charlie?
O sea, así es, mi querido Arturo. Yo la verdad es que era de esas personas que quería que se quedara en Red Bull, pero bueno, las cosas pasan por algo. Y pues se rumora que se van a abrir las puertas en un año más para que entre al equipo de Cadillac, ya que Cadillac es una marca americana y bueno, concordaría por ahí el perfil del piloto. Pero pues sí, ya estaremos viendo con el tiempo, ¿no? Hemos visto casos de diferentes pilotos.
Falta un piloto en Audi todavía.
Sí, pero bueno, ellos sabemos que siempre escogen pilotos europeos,
pilotos alemanes, ¿no?
Es correcto. Pero vemos el caso, por ejemplo, de Alonso, que cuando se salió él de la Fórmula 1, se fue a correr en carreras de resistencia, se fue al Dakar con Toyota. Entonces, realmente es que ya saliendo de Fórmula 1, tienes oportunidades.
Pero en donde muchos pilotos ex Fórmula 1, pues, participan y les va muy bien.
Sí, oportunidades va a tener.
Vamos a ver qué sucede. Bueno, pues hoy, gracias a Dios, no hay clima. Digo, no hay clima el día de hoy. Ya saben que, bueno, pues el señor Sabiñón es el que lo da. Anda de viaje, gracias a Dios. Que se relaje.
Así es.
Que regrese ya con otra actitud, ¿no?
Sin estar tan alterado.
Que sin estar tan alterado y todo. Pero bueno, ya lo tendremos por acá de regreso al señor Sabiñón con sus climas y sus efemérides. Pero mientras yo voy a dar un resumen importante del clima. En algunas partes va a llover, en otras no. También va a ser frío en algunos lugares y en otros no.
Claro.
Pero bueno, pues ya con ese resumen, mi estimado Emiliano, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, bien. Triste por la noticia de Checo Pérez. La verdad, recordar que es un piloto destacado en la Fórmula 1. Y también un piloto
muy destacado.
Muy destacado. Pues sí, tan solo tuvo podio en 39 ocasiones, con 3 con Sauber, 7 con Force India y 29 con Red Bull.
29 con Red Bull, o sea, no le fue nada, pero nada mal, ¿eh?
Que bueno, también este año no subió al podio desde mayo, entonces...
Sí, ahí estuvo muy complicado, porque ya prácticamente desde mayo hasta la fecha, pues ya le había ido muy, pero muy mal.
Sí,
eso
muy
sí, él, sí había estado muy complicado, pero bueno, creo que podría encontrar todavía oportunidad en la Fórmula 1. No es un piloto tan grande.
Sí,
creo que tiene 32, 33 años por ahí.
Entonces,
la verdad es que ha hecho muy buenas cosas. Creo que podría...
34 años.
34 años. No, es un piloto grande. Es un piloto más bien con mucha experiencia. Y creo que obviamente podría obtener también por ahí un asiento en algún equipo que lo aprecie y que obviamente que es un piloto que se rifa, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal, cómo le va. Esto no se acaba todavía, no está firmado todavía que no vaya a otro equipo o que se integre a otro tipo de competencias. Así es que bueno, pues todo el apoyo y un abrazo para Sergio Checo Pérez. Y sí, efectivamente los números hablan y los números de 2024 pues no le favorecieron a Sergio Checo Pérez. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz. That's me.
tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 DM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, está con nosotros Rubén Hoyo, que es el gerente nacional de Relaciones Públicas de Kia México, pero también tienes otro puesto, ¿no, mi estimado Rubén? Bienvenido, como siempre.
Hola, Artur, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Un placer.
¿Qué otro puesto tienes, mi estimado Rubén?
Ah, pues también ahora, aparte de la parte de Relaciones Públicas, también estoy encargado de la parte de planeación de producto, mi querido Arturo. Ajá.
Ah, obviamente ya hay doble sueldo, ¿no? ¿O no?
No sé, te digo, terminando el año.
Nada, pero felicidades por este nuevo reto, amigo.
Sí, porque ya sabes que luego ese
hola,
tipo...
Hola, Charly, gracias.
Que ese tipo de cargos de, bueno, ya eres el tres veces director de esto y por el mismo precio, ¿no?
hay que negociar bien.
Bueno, pues qué bueno, me da mucho gusto, mi estimado Rubén, porque eres un buen tipo y aparte haces muy bien tu trabajo y me da mucho gusto que fuimos compañeros muchos años en el periodismo y obviamente, bueno, tienes un expertise muy bueno de lo que es la industria automotriz. Sí. Y obviamente, bueno, pues ahí en Kia pues se ve que andas muy contento. Oye, pues la verdad es que es un placer, como siempre, platicar contigo. Saber noticias muy interesantes de Kia. Nosotros estuvimos manejando esta Kia Sportage, que la verdad es una belleza, la verdad que qué buena camioneta, qué buen producto. Me encanta el manejo, me encanta la suspensión, la dirección, los espacios, una camioneta muy bonita de diseño. Pero ya vemos que por ahí ya hay sorpresas interesantes también para el próximo año, ¿no, mi estimado Rubén?
Pues ahorita en el Auto Show de Los Ángeles, mi queridos Charlie y Arthur, se presentó sí la nueva Kia Sportage que trae un diseño pues que se alinea más a lo que hemos visto últimamente en Sorento, por ejemplo, o en sí. Sonet, o en el mismo K4 con esta iluminación de LED en la parte que como que delimita el cofre y los extremos del vehículo. Y pues bueno, también hay algunas actualizaciones de equipamiento y interiores interesantes. Y pues es un vehículo que por supuesto que estará llegando en su momento a nuestro mercado. Uh-huh. Esperamos que sea en el transcurso del año que viene, pero la verdad es que todavía una fecha exacta pues no tenemos para compartir.
Pero no es un cambio de generación, ¿verdad?
Facelift.
No, es una actualización exactamente sobre la generación actual.
Sobre la generación actual. Sí, de veras, a ver, platícanos un poquito cómo va la generación actual, porque hemos visto que ya no solamente hay una competencia de 4 o 5 camionetas, sino ya prácticamente todas las marcas que llegan, y hablo de los chinos en específico, que están llegando al país, más las que ya se encuentran en México, pues traen camioneta en ese segmento, ¿no? Traen una SUV en ese segmento. ¿Cómo le ha ido a Sportage? Porque yo veo muchísimas en la calle, la gente las prefiere.
Pues como podrás recordar, mi querido Arturo, Sportage cuando Kia llegó a México fue un vehículo que tuvo una recepción muy buena por parte del mercado. Se convirtió de inmediato en uno de los más vendidos y en alguno que otro año fue líder de la categoría. Y luego con el cambio generacional entre... pues temas de disponibilidad de producto, ¿te acuerdas? Porque le tocó el cambio en la mera pandemia, pues tardó un poquito en llegar la nueva generación. Es una generación que creció significativamente en dimensiones, en equipamiento, con una nueva plataforma exclusiva para SUVs que la hace, como bien comentabas hace un momento, pues mucho más silenciosa, más refinada, con sí. Una filtración de ruidos y de y de rodamiento, de mecánico muy, muy superior a lo que teníamos antes. Ha tenido buen recibimiento por parte del mercado y pues lo que sucede es que ahora es un segmento muchísimo más competido, pero curiosamente ahorita que comentabas del origen de los competidores, pues los más fuertes pues son productos en esta categoría, por lo menos los de mayor volumen, todos son productos de marcas muy consolidadas y tradicionales.
Sí.
Y pues ahí la verdad es que en el top 10 del mercado hay una competencia durísima y te diría que hay una diferencia de unos cuantos miles de unidades.
Sí.
Es increíble cómo se ha pulverizado el mercado ahí, ¿no?
Sí, no, la verdad es que yo, que también aquí hacemos el análisis, como tú dices, de las cifras de venta de los productos, pero la verdad es que Kia va muy bien, ¿eh? O sea, yo que voy siguiendo ahí cómo van la venta de los productos, la venta de los vehículos, por ejemplo, de K3, de K4, de Sonet, de Seltos, de Sorento, ya son segmentos un poquito más grandes, más elevados en cuestión de costos, pero la verdad es que ustedes van muy bien, ¿no? A ver aquí, Charlie.
Sí, mi estimado Rubén, qué gusto saludarte, amigo. Oye, yo quería preguntarte en Sportage cómo les está yendo con el tema de la híbrida. A mí ese se me hizo un gran producto. Estuve con ustedes en la prueba de manejo, pero recuerdo que llegó de manera limitada justamente por la disponibilidad en otros mercados. Ahorita, ¿cómo están con esa lista de espera? ¿O existe o no existe esa lista de espera? Y también felicitarte porque sabemos que en noviembre, pues bueno, tuvieron un récord histórico en ventas, ¿no? Más de 10,000 unidades. Platícanos ahí, ¿qué es lo que más están vendiendo?
Pues sí, en cuanto a Sportage Híbrida, fue un lanzamiento de este año. Se convirtió en nuestro segundo modelo híbrido de la gama y nuestro tercer modelo electrificado, Charlie. Y pues ha sido un éxito rotundo para nosotros. Y pues ahorita la situación con Sportage sigue siendo un tema de que todo lo que llega se vende, tenemos lista de espera.
Ay, qué padre.
Y esto se debe a que pues Sportage híbrida en el nivel de demanda que tiene a nivel mundial es tan alto que pues todos los mercados estamos solicitando todo el volumen que puedan darnos, ¿no? Entonces la producción sigue algo limitada, tenemos ahí un poco de lista de espera y el producto pues en general ha tenido muy buen recibimiento, pero pues todavía no lo hemos logrado cubrir la demanda tan grande que hay.
Es un productazo.
Ahí agradecemos que nuestros clientes han tenido mucha paciencia y,
sí, claro.
Y pues se están llevando un producto extraordinario, como bien lo comentas, porque pues al tener esta mecánica turbo adicionada al sistema híbrido, pues tenemos lo mejor de dos mundos, ¿no? Por un lado, buena eficiencia de rendimiento de combustible, pero también muy buena capacidad de aceleración y de respuesta como para uso en carretera y rebases y demás, ¿no?
Claro.
Y en cuanto al resultado de ventas que comentabas, pues sí, muy contentos. Cerramos noviembre con por primera vez superando en la historia de Kia, en los 9 años de Kia, la barrera de las 10,000 unidades en un mes.
Uh-huh.
Y pues es un récord muy importante para nosotros. Y pues viene de la mano con el mes más exitoso hasta ahora que hayamos tenido para pues el K3 que está hecho aquí en nuestro país, ¿no? Superando
claro.
También por primera vez las 5,000 unidades. Y pues seguido de una estrategia complementaria en el segmento que es el más competitivo del mercado, como ustedes lo saben, el de las SUV Vendon a Sonet, que respectivamente Seltos, pues logramos colocar un poquito más de 1,500 unidades y en el caso de Sonet, poquita más de 1,000, y pues eso nos está catapultando a una segunda posición en la categoría de las SUV. Entonces, muy contentos con el resultado y pues estamos proyectando que cerraremos este 2024 por primera vez también en nuestra historia, rebasando la barrera de las 100,000 unidades, que pues para Kia es todo un hito.
Bueno, claro.
Increíble, amigo.
Y a mí lo que me llama mucho la atención, mi estimado Rubén, es efectivamente lo que tú estás comentando. Incluso con la llegada de nuevas marcas, las marcas ya que están posicionadas en México ya desde hace algunos años, crecieron y crecieron muy bien. Ahí están los números, ahora sí que nadie miente porque los números hablan, ¿no? Y bueno, las demás marcas que están llegando, pues están vendiendo obviamente lo que pueden y lo que están ahí como tratando de colocar. Pero las marcas ya establecidas, qué bien les fue este mes pasado, ¿eh? Yo creo que vamos a cerrar por ahí, según el pronóstico que por muchos por ahí andamos diciendo, yo creo que vamos a sobrepasar el 1,500,000 más las unidades vendidas de las marcas que no reportan, que yo creo que van a ser por ahí que 40, 50 mil, no sé para cuántos vaya, ¿no? Pero la verdad es que a las marcas que ya conocemos les va a ir muy bien. A ver, Emiliano.
Ah, bueno, Rubén, ¿qué tal? Emiliano Ramírez. Pues yo tengo la pregunta de cómo les va actualmente en el tema de la producción local.
Hola, Emiliano, un placer.
No, el gusto es mío.
Pues muy bien, en este año, como ustedes saben, lanzamos el nuevo K4, que es fabricado en México de forma exclusiva para México, para todo el mundo. Tenemos obviamente pues también la producción de K3, que como ya acabamos de comentar, muy contentos. Estamos al cierre de noviembre, cerca de las 45 mil unidades ya de K3, entonces cerrando muy, muy fuerte. De hecho, 47 mil unidades, entonces cerrando muy, muy fuerte. Sí, claro. La producción este año, pues estamos estimando que estará por encima de las 265 mil unidades en la producción, un poquito más que el año pasado. Y pues viene muy bien. K4, pues es un vehículo que sí tiene su destino de producción el más grande en los Estados Unidos. La demanda se está concentrando allá, pero pues está yéndose a todos los meses ampliándose a diferentes mercados.
Aguántanos tantito, mi estimado Rubén, porque tenemos un pequeño corte.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 DM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, a ver, mi estimado Rubén, perdón, nos agarró el corte comercial y bueno, aquí ya sabes que es por computadora y si no, pues nos quedamos hablando y ya no estamos al aire. Pero bueno, a ver, estamos platicando un poquito hoy de lo que es la producción de K3, de K4. Aquí tenemos algunas preguntas. Nos preguntan si todavía se sigue produciendo y vendiendo el Kia Soul.
El Kia Soul, mi querido Arturo, está llegando al final de su ciclo de vida.
Ajá.
Y pues sí, estamos en la etapa final de su comercialización y estamos ahora posicionando en el segmento de las SUV a nuestros productos Sonet y Seltos.
Uy, Soul era un productazazo, ¿eh? Sí, muy bueno. Bien, bien incomprendido el diseño. Muchos lo odiaban, muchos lo querían.
Bueno, pues sí, es que la verdad es que muchas veces no es. Pero fíjate que en Asia este tipo
claro,
de diseños es muy apreciado, ¿no?
Sí.
Bueno, a ver, mi estimado Rubén, también yo te quería preguntar, en el caso de este cierre de 2024, pues obviamente les fue muy bien, pero ya están ustedes con la planeación de 2025. Hay preguntas también interesantes porque dicen que ¿por qué Kia no tiene híbridos enchufables?
Pues de hecho, mi querido Arturo, la realidad es que en cuanto a la tecnología, pues sí la tenemos disponible en diferentes mercados. Uh-huh. Hoy ya existen variantes plug-in hybrid de Niro, de Sportage, de Sorento. Y pues en realidad más bien es un tema de mercado. Hoy hemos visto que el mercado en nuestro país se está inclinando más hacia el tema de los full hybrid, como tenemos hoy en la tecnología en Niro y Sportage, pues porque tienes esta ventaja de tener mejores rendimientos, pero sin tener la necesidad de tener un cargador en tu casa, que muchas veces es más difícil de colocar. y pues de momento esa es la estrategia que tenemos. La realidad es que estamos listos, la tecnología de tanto de vehículos plug-in hybrid como de full hybrid e incluso de full electric, pues la tenemos en la marca. Claro. Y solo es una cuestión de pues ver cómo va madurando el mercado y en su momento si vemos que hay una oportunidad interesante para competir ahí, pues créeme que podríamos evaluarlo y claro, llegar a ese tipo de con ese tipo de tecnología. Hoy la realidad es que vemos un potencial muy bueno en el tema de los full hybrid y pues aunque los PHEV están disponibles en la marca, pues nos estamos concentrando en los híbridos tradicionales, pues, ¿no?
Claro. Oye, ¿y cómo les ha ido con EV6?
Pues el EV6, como sabes, es nuestro vehículo insignia en cuanto a tecnología, desempeño, es el vehículo que vino a reemplazar al Stinger, como un sucesor espiritual de Stinger con sus 600 caballos y, uh-huh, y es el EV más premiado. Entonces, para nosotros era muy importante traer el EV6, mi querido Arturo, porque pues es un vamos a decir, un manifiesto de cuál es nuestra visión sobre la electrificación del automóvil, pero pues obviamente el segmento de precio en el que participa, pues estamos hablando de un volumen chiquito. Venimos de acuerdo al plan, porque pues recordarás que también estaba un poco ligada la llegada del EV6 a los diferentes distribuidores al sí, tema de la renovación de las agencias, de la remodelación para la inclusión de los cargadores y demás cosas. Uh-huh. Entonces, pues viene el volumen, sí es pequeño aún, pero pues bueno, para nosotros era importante traer la tecnología y estar ahí presentes, ¿no?
¿Con cuántas agencias cierras el año, Rubén?
Tenemos 97 agencias, mi querido Arturo, y pues prácticamente este año nos mantuvimos con el mismo tamaño de red. Ajá. Todavía creemos que hay un potencial de fortalecer nuestra presencia en alguno que otro territorio. Pero pues estaremos analizando la viabilidad de expandir la red en los próximos meses y años para ver pues
¿por
el
dónde?
Potencial, ¿no? Para nosotros uh-huh, también es muy importante que pues la red de distribución tenga uh-huh, un modelo de negocio muy sólido, porque pues si a ellos les va bien, pues van a dar respaldo a nuestros clientes y es muy claro, importante, ¿no?
Claro. Pues mi estimado Rubén, te mandamos un fuerte abrazo, que pases felices fiestas ahora en Navidad, Año Nuevo, que sea un año de mucho éxito el próximo 2025. Este año le fue muy bien a la marca, pero en lo personal a ti también que te vaya muy bien. Sí. Y bueno, pues que sigan los éxitos, mi estimado Rubén.
Pues te agradezco mucho, Arthur, Charlie, también por el espacio. Les mando un gran abrazo, muchas felicidades, un abrazo a todo el auditorio. Emiliano, un gusto. No, el gusto y pues mío. Espero que en 2025 nos veamos con tanta frecuencia como nos vimos.
Ojalá que sí, adelántanos algunos lanzamientos para que estemos ahí ya presentes, como siempre.
No, mi querido Arthur, si no, luego, ¿cómo me entrevistas?
Bueno, eso sí. Aquí tienes entrevistas cuando guste, ya sabes que es tu casa. Y bueno, un abrazo también a Horacio Chávez, a Laurita Tirado, a todo el equipo de Kia, que la verdad son grandes amigos y que también han hecho un gran equipo allá en Kia. Y gracias a ese gran equipo que tú conformas ahí también en relaciones públicas y producto y todo lo que se acumule, pues la verdad es que han hecho un gran equipo y les ha ido muy bien y felicidades.
Muchísimas gracias, les mando un gran abrazo y pues nos veremos pronto.
Nos vemos pronto.
Felices fiestas, amigo. Feliz éxito.
Navidad y Año Nuevo.
Abrazo.
Gracias. Bueno, pues él fue Rubén Hoyo, que como ustedes lo escuchó, pues es efectivamente uno de los principales directivos. Hay varios directivos, pero Rubén tiene un papel, juega un papel muy, muy importante, porque aparte de ser el gerente nacional de Relaciones Públicas de Kia, pues ahora también tiene este nuevo encargo, que es el de precio y producto. Entonces, nada más imagínese que él tiene que evaluar, tiene que ver la competencia que existe en el mercado, tiene que ver con qué llegan estos productos, qué equipamiento tiene y ponerle un precio precisamente a los productos que se venden en México. Y bueno, pues es una gran labor y es de mucha investigación también. Así es que bueno, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido Rubén y a su familia y a todo el equipo de Kia, ¿no? Y bueno, pues nosotros también tuvimos a prueba esta Mitsubishi Outlander PHEV, una camioneta que en verdad a mí me tiene gratamente sorprendido. Yo tuve también la camioneta anterior, la SUV anterior, la PHEV anterior de Mitsubishi. Y ahora esta nueva generación cambió radicalmente, es otra camioneta, ya no es digamos, el diseño viejo que nosotros llegamos a conocer. Ahora es un diseño más grande, más robusto. Incluso ya la camioneta tiene tres filas de asiento. La tercera fila, obviamente, ya sabemos que es pequeña, es para niños, yo creo que hasta de 8 o 10 años, pero sí saca de un apuro, obviamente. Pero la segunda fila es de banca y tiene muy buen espacio en la parte trasera. Dos asientos también muy cómodos en la parte delantera, forrados en cuero, porque ya vemos que ahora las marcas que están llegando, pues se les ocurre meter que la vinipiel y que la piel vegana y que la piel de no sé qué. Pero la verdad es que a final de cuentas es de hule y es de vinil. Y bueno, pues no es lo mismo, ¿no? Pero la verdad es una camioneta muy importante, muy interesante para la marca. No es la más vendida, porque el vehículo más vendido de Mitsubishi obviamente es L200, un gran producto, un productazo que también les ha ido muy bien. Se les agotan estas camionetas recién renovadas, fabricadas en Tailandia. Y bueno, la verdad es que a Mitsubishi también le ha ido muy bien, ha superado también las ventas, lo que platicaba mi estimado Rubén, las marcas ya establecidas les ha ido muy bien. También tiene muy buenos productos, tiene esta camioneta
Expander.
La Expander Cross, ¿no? Tiene también Mirage. Por ahí Mirage, tiene la nueva Outlander Sport, tiene varios productos muy importantes que también... pues les ha ido muy bien a todos les ha ido muy bien, pero L200 es la reina. Pero en el caso de Mitsubishi Outlander PHEV, te da hasta 60, 65 kilómetros de manera eléctrica. Si tú la cargas diario o cada tercer día, pues te alcanza muy bien para moverte a muchos lugares. Llegas, la vuelves a cargar y siempre vas a ocupar el motor eléctrico y no vas a gastar una gota de gasolina. Ya cuando recorres distancias mucho más grandes, una de esas precisamente grandes ventajas es que obviamente al ya no tener esta carga de batería, entra en funcionamiento el motor a combustión, que va a regenerar un poco, ¿eh? Cuando tú frenas o desaceleras, cuando vas en bajadas, pues la carga. Inercia. Pero no carga presente por inercia. Pero no carga al igual que si fuera con cable, ¿no? Entonces, pero es una camioneta realmente muy bonita, muy amplia, muy buena conectividad. El manejo es increíble, la suspensión ni se diga. Así es que, bueno, pues es un gran producto, mi señor Charlie.
Sorprendente, mi querido Arturo, que una camioneta tan grande de tales dimensiones te dé tan buenas autonomías. Nos está dando con un tanque hasta 650 kilómetros de autonomía con energía eléctrica y combustible. Y tenemos también lo que son 7 modos de manejo y tracción en las 4 ruedas. Esto nos permite salir a diferentes caminos. Yo he platicado mucho que tuvimos por ahí una experiencia con Benito Guerra, piloto de rallies, y la verdad es que estuvo espectacular. Pero bueno, ahorita regresando damos más datos.
Perfecto, técnicos. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Y ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM. Ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, nos dice aquí Marco del Castillo. Hola Arturo, soy Marco del Castillo, miembro del Club Carman. Platicamos en el Trepen cuando hicieron la explicación del dictamen del IPN. Un gusto conocerte. Ojalá le puedan dar algo de tiempo en tu programa a los autos de colección. Claro, con todo gusto. Creo que es un tema que todos los programas dedicados a los autos descuiden un poco. Saludos, un abrazo. Sí, bueno, la verdad es que si no te gustan los autos clásicos y no sabes de la historia de los coches, pues no puedes hablar de algo que no sabes, ¿no? Aquí, claro. Afortunadamente está con nosotros el señor Jorge Sabiñón, que pues tiene muchos años en esto de los autos de colección. Y que sabe de muchas marcas de los autos de colección, obviamente, ¿no? Entonces, ahorita platicamos un poquito de ese evento del Trefen, que tuve la oportunidad de estar por ahí el domingo con muchos amigos allá a saludarlos, platicar con ellos. La verdad es que es un evento muy padre. Pero bueno, seguimos platicando acerca de precisamente esta Mitsubishi Outlander PHEV que tenemos a prueba de manejo. ¡Qué productazo! La sí. verdad es que esta tercera fila se abate, entonces te queda una gran, gran cajuela. El manejo es extraordinario. Y el bajo consumo de combustible que tiene, o nulo consumo de combustible si lo utilizas solamente en forma eléctrica, pues la verdad es que es algo impresionante.
Sí, como lo platicábamos, mi querido Arturo, tiene diferentes modos de manejo que antes no los sí. tenía. Por ejemplo, tenemos este modo eléctrico que mencionas. Son 60 kilómetros libres de emisiones de CO2. También tenemos el modo híbrido en serie. Este potencia la acción eléctrica combinada con asistencias de motor a combustión. El motor de combustión se enciende para recargar automáticamente la batería. Tenemos el modo híbrido en paralelo. Este potencia el motor de combustión con asistencias de motores eléctricos y potencia adicional al accionarse. Tenemos también el modo eco, tenemos tecnología off-road, tenemos también el sistema Twin Motor S All-Wheel 3, que es el control de Mitsubishi Motors, controla electrónicamente la fuerza motriz de las ruedas delanteras y traseras para cualquier imprevisto de manera segura. También el equipamiento interior, bien lo mencionas, cambia. Además de agregar esta tercera fila, ya tenemos un Android Auto y un CarPlay de manera alámbrica e inalámbrica.
Sí,
también
es muy intuitivo, ¿sí? Lo detecta inmediatamente.
Tenemos sonido Bose, antes no teníamos sonido premium o firmado por alguna marca, ahorita ya es Bose, entonces la verdad es que suena espectacular. También tenemos 11 bolsas de aire. Hay que recordar que Mitsubishi también es una marca muy segura en todos sus modelos, entonces 11 bolsas de aire, asistente de frenado automático en reversa, sistema de mitigación de impacto frontal. Esto obviamente pues ayuda a todos los pasajeros. Ahora, las versiones llegan en precios muy competitivos. Nosotros estamos probando la versión Diamond, que es la tope de gama, que se encuentra en un costo de $939,900, pero esta camioneta arranca desde la versión SE Plus en $819,900. Entonces la verdad es que sí llama mucho la atención.
Sí, llama mucho la atención. La verdad es que es un gran producto del cual vamos a estar hablando en próximas ediciones. Y por lo pronto, bueno, pues nos quedamos con esta... con este buen sabor de boca, que sí. es un buen manejo de esta Mitsubishi Outlander PHEV. Pero bueno, hablando un poquito del Volkswagen Trefen, tuve la oportunidad de estar allá el domingo para ver estos autos de colección, estos vehículos. Pues había de todo, había de estos famosos vehículos oval, que tiene una ventanita chiquita en la parte trasera. También había un vehículo o dos por ahí de estos famosos split window, que tienen la ventana partida o la ventana dividida. Y esos vehículos, obviamente, bueno, todos son de importación. Algunos de los vehículos que son de ventana ovalada sí ya se vendieron a México, porque hay que recordar que Volkswagen llegó aquí en el año de 1954. Entonces se estaban festejando los 70 años de Volkswagen aquí en el país, porque si usted le suma del año 54 al 2024, bueno, pues obviamente dan esos 70 años. En Estados Unidos se cumplen 75 años, llegó 5 años antes, llegó en el 49, y bueno, algunos de los vehículos que se encuentran en Estados Unidos, sobre todo de años anteriores, del 45, 46, 47, 48, y que llegaron a los Estados Unidos, es porque después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los soldados o muchos de los que vivían allá en Alemania y fueron a vivir a Estados Unidos, pues se llevaron esos bochitos para allá, para el para el país, y obviamente, bueno, pues llegaron allá importados de Europa por muchos de los soldados que fueron a combatir en la Segunda Guerra Mundial. En el 49 llegan a los Estados Unidos, en el 54 llegan a México, y bueno, pues había una gran cantidad de vehículos de Volkswagen Sedán, había Karmann, había Safaris, había Combis, obviamente, había por ahí un Kubelwagen y un Schumannwagen, que son de estos vehículos de la guerra, precisamente de lo que estamos hablando. Había también, bueno, pues algunos vehículos convertibles, también algunos bochos convertibles que no llegaron aquí a México, que son importados, pero la verdad es que había buenos productos, buenos vehículos, muy bien restaurados. Se hizo una selección antes, aquí ya tuvimos a los presidentes del club Volkswagen, a los amigos del club, que nos platicaban que se hizo una selección muy importante para poder obviamente participar en este evento de exhibición, y como club invitado fue el club GTI. Tuvieron ahí algunos modelos también de exhibición. La verdad es que un evento muy familiar, muy bonito, venta de algunos accesorios, algunas chácharas, como les decimos, algunas otras pues partes nuevas, pero la verdad es que muchas cosas para restaurar, para mantener los bochos en buenas condiciones. Y bueno, pues quién no tuvo un bocho, quién no ha tenido un bocho, los abuelos, los papás, y los han heredado a los hijos, y bueno, pues ahí siguen los bochitos, pasan los años y llegan nuevos vehículos, llegan nuevos modelos eléctricos, híbridos, y los enchufables, y los de todos tamaños y sabores y colores, y los bochos ahí siguen. O sea, se siguen manejando, fáciles de arreglar, fáciles de restaurar, caminan muy bien, no se descomponen, y si se descomponen se arreglan muy fácil, y si están averiados se reparan, si están chocados se arreglan, se cambian las partes. La verdad es que todos quisieran tener un bocho en la cochera, por lo menos para tenerlo ahí, para admirarlo, porque sigue siendo un gran, gran, gran producto el Volkswagen Sedán, la combi, sobre todo los enfriados por aire. Aquí la verdad es que el evento fue más dedicado a los vehículos enfriados por aire, y también, como yo les decía, este club invitado, el Club GTI. Ahí hicieron una plática por ahí muy interesante de lo que obviamente había de los vehículos con placas de autos de colección, auto antiguo, auto clásico, y bueno, pues ahí dieron una explicación de cómo se sacan las placas, que no se dejen engañar con las placas estas las fake falsas, o apócrifas que andan por ahí, que les vende el coyote, que yo te las saco, que yo te las tramito. Acérquense a los clubes de la marca que sea su coche, y ellos les harán a lo mejor una mejor orientación para sacar las placas. Pero sí, vamos a estar haciendo pequeñas observaciones y pequeños comentarios acerca de los autos clásicos, no solamente de Volkswagen, sino de muchas otras marcas, porque así nos los han pedido. Y el próximo 2025, tal vez a lo mejor jueves o viernes, tendremos una sección muy importante también ya de comentario de vehículos clásicos, cómo se restauran, cómo conseguir las piezas, cómo mantenerlos también en un buen nivel, para que obviamente pues puedan participar en los eventos, obtengan estas placas, y pues que se revalúen esos vehículos, y también que los saquen, ¿no? Porque también vale la pena que los saquen a pasear. Dice, sí, cada vez pocos comentaristas se hacen presentes a los eventos, además se ve que a ti también te gustan y que sabes del tema, sería interesante lo hicieran más seguido para tus seguidores apasionados. Sí, Marco, el que ha sido es lo que estamos platicando, así es que bueno, pues aquí estamos. Gracias. Bueno, ¿qué sigue, Muchali?
Pues si quieres, Arturo, pues entramos en la noticia triste del día, que es la salida de Checo Pérez del equipo de así Red Bull. Es. Por aquí tenemos un poco de su infografía, porque a pesar de que en este año le fue mal a Arturo, sin lugar a dudas, pues se posicionó como el mejor piloto mexicano en toda la historia. Platicábamos fuera del aire que realmente los hermanos Rodríguez pues hicieron lo que pudieron en sus años de vida, porque lamentablemente ambos murieron haciendo lo que les gusta, jóvenes, en la pista, jóvenes, muy jóvenes, sí. Y realmente pues no tenían tantas oportunidades como hoy en día, ¿no? Entonces creo que Checo Pérez pues se va como una leyenda, quedará escrito en los libros de historia, y lo decíamos, pues no sabemos qué vaya a pasar con él, únicamente pues él sabe cuál es el futuro que le depara, pero tiene varias opciones, ¿no? Ya saliendo de Fórmula 1 y siendo un piloto tan reconocido, podrías entrar a carreras de resistencia, podrías entrar al Dakar, podrías regresar a tu país y jubilarte tranquilamente, porque mira, hay que recordar que pero mira, hay que recordar pero, que al rescindir el contrato le dan dinero.
No va a tener, sí, ¿no?
Ninguno.
No, además se dice que por la rescisión del contrato
le dan una lanita,
sí,
ahí.
Una muy buena muy buena lana.
Sí, entonces la verdad es que pues interesante lo que logró hacer Checo. ¿Qué datos tenemos por ahí de él, mi querido Emiliano?
Pues bueno, las victorias fue que consiguió 6 victorias en 6 grandes premios a lo largo de su carrera. Su primera victoria fue en el Gran Premio de Sakhir en 2020 con Racing Point, lo que era el equipo rosado. Ajá. Fue el nombre, la verdad. Posteriormente con Red Bull ganó en Azerbaiyán 2021, que conocemos que es una carrera sumamente difícil. Mónaco, que fue muy polémico lo que hizo Checo Pérez al ganar.
Esa buena carrerota.
Sí. Que se le grabó, que celebró demasiado. Uh-huh. Y pues, ¿quién no se emocionaría por ganar en primera Fórmula 1?
Se aventó su super marometa, ¿no?
Claro, la alberca.
Ahí andaba, sí.
En Singapur 2022, Arabia Saudita 2023 y Azerbaiyán 2023. Sus podios han sido 39 ocasiones, 3 con Sauber, 7 con Force India, era el nombre de la uh-huh. escudería, perdón.
Así es.
29 con Red Bull, y esto lo colocó como el número 25 piloto con más podios en toda la historia de la Fórmula 1.
Sí, 34 años actualmente tiene Sergio Checo Pérez, entonces la verdad es que sigue siendo un piloto relativamente joven, ¿no? Porque vemos el caso de Alonso, por ejemplo, que ya es un piloto mucho mayor y que todavía sigue dando batalla. Entonces, pues la verdad es que eso abre las puertas a que Checo pueda seguir, ¿no?
Sí, pues, bueno, piloto veterano, digamos. ¿No?
Un piloto de la vieja escuela, sí.
La verdad es que para la edad que tiene, que son 40 años, dices, bueno, son pilotos, son
gente 43 joven. Años tiene
43
Alonso.
43 años Alonso. Pues es un piloto.
Todavía tiene un poco de
joven,
de
digo, viejo a lo mejor para los pilotos nuevos que están llegando de 18, de 20 sí, claro. años.
17,
de 22, sí. de 17, que ya que están saliendo prácticamente del kartismo, pues se van directamente para allá. Y obviamente, bueno, pues ya cuando ves la edad dices, no, pues sí, efectivamente ya son pilotos ya grandes, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que sí, Sergio Checo Pérez hizo buen papel. Lástima, porque los números hablan aquí y en donde sea, en todas partes, en todos negocios, en todo. Y hay que recordar que esto de la Fórmula 1, como decía bien Charlie, es un negocio.
Sí. No, y también recordar que Max Verstappen pudo ser campeón, bueno, bien dicen que por Checo Pérez. Así como Lewis Hamilton ya no pudo ser campeón.
Pero a ver, bueno, ese ya es otra cosa. O sea, eso del pudo, el hubiera, eso no existe. Aquí los números.
Pero bien fue un apoyo
No. A ver, el pudo, el pudiera, el hubiera, eso no existe. Lo que hizo es lo que está presente. Lo que no hizo es lo que realmente es lo que le está costando ahorita, pues obviamente que esté fuera del equipo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tú ves los números y tú puedes decir, sí, efectivamente, el coche, el alerón, el otro piloto me aventó lámina, lo que tú me digas, lo que tú quieras. La verdad es que a final de cuentas los números hablan y los números no le favorecen a Checo Pérez. Sí, no quedó en segundo, no quedó en tercero, quedó en octavo, y eso, pues para el equipo a lo mejor ya fue Helmut Marko, pues ya dijo hasta aquí.
Sí, también fue el piloto que más gastos generó en tema de reparaciones en esta temporada, entonces no le fue nada bien, pero bueno, cabe destacar que ahorita que se va Checo Pérez, junto con él también se van varios patrocinadores, entre ellos Telmex, que es uno de los más fuertes, y que también ya se rumoraba que Telmex iba a salir desde hace algún tiempo, porque está sonando muy fuertemente que AT&T, esta compañía global, pues va a patrocinar a Red Bull ya la siguiente temporada. Veremos por ahí qué sucede, pero sí, Checo Pérez pues también se lleva ahí algunos de estos patrocinios.
Pues sí, bueno, pero patrocinios llegan y patrocinios van, eso la verdad es que justo. Eso se va él, y creo que llega AT&T, y AT&T también trae
billetón, sí.
Sí.
Y cabe destacar, y algo que platicamos fuera del aire, es que también el Gran Premio de México, pues bueno, no es que esté en riesgo, termina el contrato el siguiente año, el 2025, de hecho ahorita ya se vendieron los boletos para ese Gran Premio, pero a partir del 2025, pues es incierto lo que vaya a suceder, se tiene que hacer una negociación entre el gobierno de la Ciudad de México y la Fórmula 1 para poder renovar este contrato. Esperemos que sí.
Ajá. A ver, aquí dicen, en relación al comentario, les recomiendo la entrevista de Pepe Cárdenas con don Antonio Pérez. Es la respuesta a tu comentario. Sí, efectivamente. A ver, mira, la verdad es que hay muchas versiones, y obviamente, pues el papá de Sergio Checo Pérez, pues lo primero que va a decir es, pues sí, efectivamente, el equipo no apoyó a Checo, claro, tenía mayor oportunidad. Pues es su papá, pues ni modo que no lo defienda, ni modo que no diga que Sergio Checo Pérez hubiera tenido mejor oportunidad si las cosas le hubieran salido mejor con el equipo, con los mecánicos, con todo. Eso no está a discusión, si se veía luego. Es más, había especulaciones muy fuertes de que el vehículo de Verstappen era diferente al vehículo de Checo Pérez, sí, ¿no? O sea que el vehículo de Verstappen
estaba diseñado para él.
Estaba diseñado para él, era para que ganara, y obviamente el vehículo de Checo Pérez pues no estaba diseñado para que ganara, era, estaba diseñado para que quedara en segundo lugar, siendo el escudero obviamente de Verstappen. O sea, todas esas versiones, todos esos mitos, todos esos comentarios, todas esas noticias, algunas fake, algunas verdaderas, lo que sea, pues ahí están. Y esto queda para los anales de la historia, ¿no?
Sí, sí.
La verdad es que Sergio Checo Pérez hizo un gran, 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 gran papel. Es un gran mexicano, es un gran piloto.
Empresario.
Es un gran empresario también. No sabemos si era el momento de la salida, pero pues ya salió. La verdad es que todos como mexicanos hubiéramos querido que él siguiera por lo menos otra temporada. A ver, ahora, la otra... Porque es lo que ya se está manejando, es lo que se está especulando, no lo digo yo, todos lo están comentando, que el Gran Premio de la Ciudad de México sería el último Gran Premio de la Ciudad de México 2025. ¿Por qué? Porque al ya no estar Sergio Checo Pérez como piloto mexicano en la Fórmula 1, pues a lo mejor ya no tendría razón de seguir apoyando un Gran Premio en la Ciudad de México cuando hay 10 o 15 sedes más que están peleando, obviamente, un gran premio, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede con el Gran Premio de la Ciudad de México. Es un gran negocio, obviamente, para los organizadores.
Para la,
y para la ciudad, sí. Y para el país también, pero para los organizadores, bueno, pues ellos nos dan paso sin guarache, ¿no? Entonces, vamos a ver.
Que también se especulaba cuando recién llegó la Fórmula 1 que solo iba a ser el primer contrato y ya.
No, pero bueno, mira, la verdad es que esto es negocio y si sigue siendo negocio, va a haber Gran Premio de México por muchos años. Claro. Pero aquí, con la salida de Checo Pérez, pues mucha gente va a decir, pues ya no apoyo, ya no compro la gorra del Red Bull, ¿para qué? ¿No? Ya no.
Que de hecho fue el que más vendió.
Sí, claro, el merchandising.
Y que por cierto, aquí en Fórmula Automotriz, justamente, pues en acción a esto que está sucediendo, vamos a tener una gorra autografiada por Checo Pérez, edición limitada. Ya la siguiente semana estaremos publicando en redes sociales la dinámica.
¿Que no me la gané, Charlie, o qué?
No, mi Arturo, no me la puedo ganar, apenas va a salir. Pero sí, la verdad es que está padrísima.
Creo que no me la gané, ni el señor Sabiñón, qué bueno que no va a participar porque ese se quiere ganar todo.
Ayer ya quería abrir la caja.
Ah, quería ver una cajita ahí que me trajeron, pero bueno, ya saben. Pero bueno, la verdad es que felicidades a Sergio Checo Pérez por el gran papel que hizo en todas sus temporadas de la Fórmula 1. Esperemos que siga, sí. Ojalá que siga, porque lo volvemos a mencionar, es un gran piloto. Los números no le favorecieron en este 2024. Pero vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Todo tiene un principio y un fin. Claro, él sale por la puerta grande. Y esperemos que siga participando, si no en Fórmula 1, pues en competencias, en otras competencias importantes internacionales, para verlo también y seguirlo por acá, por los medios de comunicación. Gracias, mi estimado Emiliano. Gracias, mi estimado Charlie. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 de la noche aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.